Generalmente, en cualquier país ocupa el tercer lugar de los problemas psicológicos más tratados. A la fobia social también se le llama ansiedad social y es una de las condiciones emocionales más paralizantes que puede sufrir una persona. Muchas veces tarda en identificarse y frecuentemente se maldiagnostica. Sin embargo, hay buenas noticias. Con la ayuda terapéutica apropiada, se ven cambios positivos desde los primeros días. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde compartimos sobre temas de persona, de pareja, de familia. El día de hoy el tema es personal. Es, por ejemplo, el caso de una mujer que odia formarse en el supermercado para pagar porque siente que todo mundo la está viendo. Es otra persona que se agota frente al teléfono porque no quiere hacer una llamada y interactuar con otras personas. Una persona que tiene dificultad para caminar en la calle porque cree que la gente lo están viendo desde las ventanas. O un estudiante que no quiere ir a clases en la universidad porque el primer día sabe que el profesor va a pedir que cada uno se presente. Y entonces se paralizan y cada vez viven más encerrados en sí mismos y en sus casas, en sus mundos. Y muchas veces, obviamente no solo es el encierro, sino toda la crisis de ansiedad que provoca este evento. Y sufrir una crisis de ansiedad es, pues no hay otra palabra para describirlo, asqueroso. Se siente horrible, siente uno que se está muriendo, pero en realidad uno no se muere, pasa y todo sigue igual. Pero realmente es algo agotador, es algo muy angustiante y parece que es más grave de lo que afortunadamente es. Después de muchas investigaciones, se ha descubierto que la mejor forma de tratar la fobia social, las crisis de ansiedad, es con la terapia cognoscitiva conductual, cognoconductual, si quieren que lo resuma un poco más. Es muy buena. A veces, si las crisis de ansiedad son demasiado intensas, también ayudan ciertos medicamentos. Pero es en la terapia conductual en donde verdaderamente se ven avances desde el primer día. Por supuesto, lo mejor es ir con un terapeuta porque tiene que ser gradual. Tiene que, según el caso de tipo de fobia social que tenga una persona, es los ejercicios que se le dan para poder combatirla, para poder ponerla en orden y dominarla. Entonces, lo que sugiero, y es muy corta, hay gente que en 4 sesiones queda hecha, hay gente que es en 12 sesiones, pero en realidad la recuperación es rápida y pueden verse primeros cambios desde los primeros días. Así que no dejen de buscar al especialista que se requiera, incluso en hospitales, en fundaciones, hay gente que lo hace a muy bajo costo. Es relativamente sencillo. Por supuesto, va a exigir un esfuerzo personal. No hay nada que no cueste trabajo y que tenga uno que concentrarse y hacer el ejercicio que nos dé el especialista. Pero cuando se ven los resultados, es muy motivante y ayuda a continuar. Porque, por supuesto, nadie quiere vivir aislado, nadie quiere sufrir esa angustia que significa el tener fobia social. Cualquier caso específico que tengan ustedes, ya lo saben, escríbanme al programa. Porque ya hemos hablado de algunos que nos han escrito aquí y con tareas cortas hemos visto resultados. Así que feliz de recibir algunos casos de personas que estén sufriendo en cierto grado este problema para sugerirles algo específico para su caso que les pueda ser de utilidad. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way.
Oh. Inauguramos el programa del día de hoy con Teresa, que nos dice: hola Mónica, te escribo porque tengo un problema muy fuerte. Yo le pego a mi esposo y la verdad no sé por qué. Hemos pensado en separarnos, pero él siempre me da una oportunidad. Dice que si yo todo el tiempo lo golpeara, sí se separaría, pero él entiende que es una reacción de un momento furioso. Y la verdad ya me cansé de ser así. Exploto de lo que sea. Ayúdame, por favor. A veces yo justifico mis momentos porque todo el tiempo se la pasa comparándome. Que su sueño hubiera sido casarse con una rubia natural, que si la ropa que usaba era de marca, y yo me quedaba callada. De ahí exploté y se desató todo esto que tenía guardado. Esas son mis justificaciones. Pues bien, Teresa, yo creo que no hay ninguna justificación para pegarle a tu esposo. Ninguna, ninguna. Porque esta es una falta de control que tú decides no tener con tu esposo. Porque estoy segura de que si un policía te detiene, pensemos que por exceso de velocidad, si estuvieras manejando en el caso hipotético, y te enoja muchísimo que te estén deteniendo y que te van a poner una multa, o que da, no lo agarras a golpes. Te puedes controlar. Si trabajas y estás con tu jefe y te está llamando la atención de algo muy injusto, lo hace de una manera desagradable, estoy segura, Teresa, de que no lo agarras a golpes, sino que con todo el enojo y la frustración te quedas tranquila. A lo mejor le contestas, pero no golpeas. Es decir, tú eliges con quién controlarte y con quién no, y estás eligiendo no hacerlo con tu esposo. Si él me hubiera dicho, escrito, mi querida Teresa, yo le hubiera sugerido que empacara y se fuera lo más lejos posible. Pero no sé si tengan hijos y a lo mejor el hombre también quiere estar con sus hijos. Pero los golpes es un pésimo ejemplo que están dando como matrimonio. Lo primero que te sugiero es que vayas, pero hoy mismo a investigar dónde empiezas un programa de control de ira. Porque no lo vas a poder hacer sola, vas a necesitar apoyo. Y verdaderamente, si vuelves a levantarle la mano a tu esposo, te sugiero que la que se vaya seas tú, Teresa. Porque no estás dando un buen ejemplo si hay hijos, porque es una humillación tremenda, porque nadie se merece ser tratado así y porque tú eres la que lo está causando. Entonces, tienes que tomar cartas en el asunto. Él podrá decir sus barrabasadas de que si quería una rubia natural o que si la ropa de marca, estas son tonterías. Tonterías para un caso de violencia intrafamiliar, Teresa. Así que atiéndete a partir de hoy y por favor piensa que tú puedes decidir qué vas a controlar. Tú puedes, tú tienes el mando sobre tus manos, sobre tu boca. No están sueltas para el control de otra persona. Eres tú. Y por lo tanto tú puedes decidir qué va a salir de tu boca o qué vas a hacer con tus puños. Si sientes que te estás exasperando, salte de la casa, dale 3 vueltas a la manzana corriendo, sube o baja escaleras si vives en departamento, no me importa, pero no te quedes ahí a esperar a que explote la furia que traes dentro. Espero que sigamos en contacto para ver cómo vas con este tema. Después está Rocío, que me dice: muchas gracias por tu programa, es fenomenal y me ha ayudado mucho. Tengo una pregunta, ¿qué recomiendas para superar el miedo al éxito? Porque habemos personas que después de haber luchado tanto por algo, cuando ese algo está muy cerca, un ascenso, el título de tu carrera, un trabajo mejor remunerado en otra empresa u otra ciudad, nos paralizamos ante el pavor de que algo salga mal, que si podremos o no con el paquete. ¿Qué recomiendas para evitar o superar este pavor? Gracias de antemano, Moni, que Dios te bendiga. Mira, la ventaja, Rocío, con los preocupones, porque esto es generalizado, todo mundo le tenemos cierto grado de miedo al éxito, porque significa que verdaderamente nos vamos a probar. Va a ser un desafío al que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y eso siempre da un grado de ansiedad. Pero la ventaja de ser preocupón y de tener todo esto es que puedes usar este poder para el bien. ¿En qué sentido? En que puedes prever muchas cosas. A ver, ¿En qué consiste este trabajo? ¿Tengo la experiencia? Perfecto, no. Me va a faltar apoyarme con una persona que conozca sobre este tema. Tengo los números y el correo de estas personas para que si tengo alguna duda, perfecto. El título de la carrera, bueno, eso significa que voy a poder encontrar trabajo. ¿En cuánto tiempo me pongo la meta? Es decir, si empiezas tus preocupaciones a tratar de desglosarlas y analizar qué es lo que te está haciendo ruido, puedes prever ciertas circunstancias. Y lo demás es como saltar a una alberca con agua fría, taparte la nariz y dar el brinco rocío. Porque el precio que pagamos por dejar el miedo que sea el que mande es que nos vamos a quedar donde estamos siempre. Y hay que hacerse consciente de esta pregunta. A ver, no me voy a titular porque me da mucho miedo. Por lo tanto, siempre voy a lo mejor a ganar menos. Hay muchas empresas que solo quieren gente titulada para ciertos puestos. Entonces, voy a ganar menos. Tal vez nunca pueda dar clases en mi área. O sea, yo analizo cuál es lo que sucedería con esa opción de no hacerlo. No aceptar un ascenso, no buscar un ascenso, el trabajo, lo que sea. Y decidir, bueno, ¿sabes qué? Me gana el miedo. Le voy a dar el poder al miedo. Y por lo tanto, no, me voy a quedar aquí sin ser supervisor o jefe o gerente o director porque así vivo más tranquilo. Y créeme que conozco por lo menos un caso de una persona que dijo, me querían promover para supervisor y yo vi que para mí era una angustia horrible estar a cargo de personas. Yo con lo que ganaba estaba contento. Y aquí me quedo. Y vivió feliz en ese nivel, pero porque lo decidió. Si tú decides que tu miedo es mucho más grande, perfecto, entonces usas esta para explicar tu decisión y vives tranquilo con las consecuencias. Si no, si verdaderamente es mayor tus ganas de quererlo al miedo, es con manos sudadas y voz temblorosa dar el brinco, Rocío. Y poco a poco saber que vas pudiendo, porque además, vámonos hacia el lado hipernegativo. Suponte que aceptas un trabajo que no puedes hacer, que es muy raro. Normalmente te ofrecen un trabajo y vamos aprendiendo en el camino, y el primer año a lo mejor cometes 7 errores, el segundo 4 y el tercero 2. Vas aprendiendo y vas mejorando, para eso es la experiencia de todos. No todo mundo sabe ser director de empresas cuando sale de la carrera, me explico, si no hay toda una trayectoria. Pero suponte que en las pésimas no eres buena para el trabajo. Por Dios, no estás casada. No es una esclavitud. Puedes decir, ¿saben qué? Les aviso que en 15 días me voy, muchas gracias. Y regresas a otra cosa. Esto no es una sentencia final. Cuando le damos esa orientación de que no es una sentencia final, de que yo puedo pagar el precio, de que necesito la experiencia para ir agarrando tablas, de que voy a tomar previsiones, son 4 puntos aquí a considerar, Rocío. Creo que se puede mucho más manejar el miedo para que puedas ir encaminada a tu éxito personal. Espero que estas ideas te sirvan y que sigamos en contacto. Sofía nos dice ahora. Hola, Mónica. Tengo 2 sobrinos gemelos que tienen 1 año 2 meses. Me gusta ir a visitarlos 2 veces entre semana y los fines de semana. Normalmente pasamos juntos en familia por lo menos medio día del sábado y medio día del domingo. La cuestión es que ahora estoy notando que cuando llego a su casa se ponen a llorar. Creo que es porque su mamá, al tener a 2 al mismo tiempo, casi no los carga. Y cuando llego, yo los cargo, pero no puedo hacerlo con los 2. Entonces, para atraer mi atención, se ponen a llorar para que cargue a uno de ellos y el otro se pone celoso. Por lo que no sé qué hacer. No sé qué pudiera hacer para que estos sentimientos de celos no se acrecienten. Al final terminamos jugando en el piso con los 2, pero en general es difícil tener a los 2 juntos porque uno quiere ir para un lado y el otro para el otro, aunque tampoco es la única vez que hemos notado que hay celos entre ellos. Tratamos de que se abracen, de que jueguen cosas entre los 2, pero hay veces en las que tenemos que hacer una cosa primero con uno y luego con otro. Sus papás los visten distinto y tratamos, en lo posible, de llamarlos por sus nombres porque, aunque no son gemelos idénticos, son muy parecidos, al grado que mis papás todavía no los distinguen a primera vista, aunque en el carácter digamos que son distintos. Rubencito es analítico y Danielito es más emotivo. ¿Qué podemos hacer para minimizar el sentimiento de celo por la atención de los demás? ¿Qué podría hacer yo para que no lloren tanto cuando llego a su casa? Bueno, muchas gracias por tu tiempo y tu valiosa ayuda, y prometo responder cómo ha avanzado los niños. Saludos. Mira, Sofía, la verdad es que en todas las familias, en todos los hermanos, hay cierto grado de competitividad. Tratamos, los especialistas en el tema, de dar ideas a los papás para reducirlas, pero en realidad siempre se da un grado. En gemelos, en hermanos de la misma edad, pues la cosa se complica porque efectivamente necesitan los mismos tiempos que el hermano al mismo tiempo y entonces la cosa necesita de mayor creatividad. Creo que lo que haces tú de ponerte al suelo es la mejor estrategia. Yo creo que si llegas a la casa y empiezan a llorar, todavía están muy chiquitos, tienen un añito realmente, un año, dos meses. Entonces, nada más con que, a ver, ¿quién está llorando? ¿Quién está llorando? Y pum, te sientas inmediatamente. Es decir, antes de que escale la conducta al que llegue al llanto, tú lo paras con un hola, y te sientas inmediatamente y ahí extiendes tus brazos para que los dos vengan hacia ti. Desde a poco los vas a ir, digamos, entrenando a que se va a hacer como su saludo, si tú quieres, hasta que ya sean demasiado grandes y que te puedan noquear al correr hacia ti para abrazarte, sentada en el suelo. Pero trata de que nunca llegue al llanto. Cuando empiecen a hacer pucheros, no, sonrisa, y justo refuerzas la sonrisa, es decir, abrazas en el momento que está sonriendo o que está tranquilo. No abraces cuando llora, porque entonces estás fortaleciendo esa conducta, estás asegurando que él diga, llorando, tengo su atención. Llorar es el sistema. Hay que hacerlo cuando ya se tranquilizó, cuando ya no está llorando, para que esa sea la conducta que se repita. Como has podido comprobar, me lo has dicho, tienen personalidades muy distintas y una forma diferente de reaccionar. Y es esta individualidad lo que va a hacer que asimilen de forma distinta las experiencias que vayan viviendo. Y por eso, otro punto importante que te quería comentar, Sofía, es que traten de tener un tiempo individual con cada uno también. Si uno se quedó dormido unos minutitos antes y el otro sigue despierto, aprovechar ese ratito para juguetear con él. Si tú estás jugando con uno, que aproveche su mamá para darle tiempo uno al otro y luego inviertan. Porque también en la medida en que los niños sientan que tienen el grado de atención individual necesaria, no solo es jugar todo el tiempo en familia, no solo es que juntos hagamos cositas, sino también uno a uno, marca la diferencia entre la necesidad de tener que competir con mi hermano o no. Espero que estas ideas te sean de utilidad, Sofi, y prometiste contarme cómo vas con los gemelos, así que me cuentas cómo te fue con estas ideas. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Los leones no son como los pintan, ya están de vuelta.
Diseña una postal bajo el tema Salvemos al Lobo Mexicano y participa en la cuarta convocatoria internacional de diseño gráfico Los Leones No Son Como Los Pintan. Puedes ganar una beca al 100% en la mejor escuela de creatividad del mundo,
Complot, en Barcelona, España. Nosotros te pagamos el vuelo redondo.
¿Qué esperas? Checa las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com. Tienes del 25 de junio al 31 de octubre para mandar tus propuestas.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Bueno, a la siguiente le tengo que avisar que le puse el nombre de Marta, porque ella no me pidió que le cambiara su nombre, pero es un nombre muy particular, muy original, y quería proteger su anonimato por si acaso. Yo sé que al ser un programa de internet me oyen en muchas partes del mundo, no sé de qué país sea esta Marta, pero igual, a veces la misma familia escucha los programas y no quisiera meterla en problemas, especialmente por el tema que me está dando. Entonces, Marta me dice así: es importante que los matrimonios jóvenes reciban pláticas o asesoramiento para fortalecer un matrimonio o noviazgo, que los matrimonios se asesoren para no caer en la tentación y fallar a su pareja, como en mi caso. Necesito un consejo, ¿qué puedo hacer? Bueno, evidentemente algo hiciste que hiciste daño a tu pareja, Marta. La verdad es que el que uses las palabras caer en la tentación me habla de que fuiste infiel, pero por supuesto, para aconsejarte de qué puedes hacer, además de obviamente enmendar el camino, no cortar toda relación con el otro, etcétera, es escribirme dándome más detalles, cosas más específicas de lo que estén pasando tu situación para poder ayudarte en concreto con cosas que te sean verdaderamente útiles aplicadas a tu caso. Leo esto al aire, no solo pues para pedirte que me vuelvas a escribir, sino también para comentar un poco lo que dices de asesoramiento y reciban las pláticas. La verdad es que en muchas religiones, antes de un matrimonio religioso, se les pide a los jóvenes unas pláticas prematrimoniales. La verdad es que suelen ser solo un requisito. Las hacen como, bueno, para poder tener el permiso de la iglesia tenemos que ir todo este sábado o tenemos que ir 4 sábados, y realmente no lo toman como un valor agregado, que realmente primero es la última coladera para decidir si son o no compatibles y buenos para el matrimonio, para tener una relación fuerte y duradera y cariñosa. Y número 2, para aprender sobre temas, porque generalmente lo dan matrimonios de muchos años y entonces hablan de su experiencia y cosas son bien útiles. Yo definitivamente, Marta, estoy contigo en que te cases por el civil o por cualquier religión, hagas estos cursos prematrimoniales porque son un valor agregado bien, bien necesario para que el matrimonio empiece con el pie derecho. Gracias por tu correo y espero que me escribas con un poco más de detalles para poderte ayudar mejor. Ahora es el turno de Lucía, que me dice: mi nena, la mayor, tiene 4 años 9 meses y mi hijo 1 año 9 meses. Mi hija tiene aproximadamente unos 2 meses que empezó a morderse los labios y al principio no le tomé importancia, pero ahora me preocupa puesto que hasta dormida lo hace, y te aseguro que lo he intentado de 1000 formas ayudarla. Primero por la buena, e incluso tengo que decirlo, le he pegado en la boca porque mi desesperación llega a tal grado que pierdo el control. Pero siento que esto es más que simplemente morderse. Ella me está comunicando algo que no logro descifrar. En ocasiones, cuando atiendo a mi hijo y a ella no, me dice que solo a él lo quiero, y luego se suelta a decirle a su hermano que lo odia. Luego, cuando se enoja, dice que nadie la quiere, probablemente algo está faltando. Ella me ha comentado que le pone triste que su papá no viva con nosotras, y le entiendo. Pero no nos queda de otra. La consuelo y también le digo que yo quisiera poder solucionar todo, pero muchas cosas no están en mis manos. Pero que la amo. Es muy inteligente. En el jardín de niños todos lo dicen. Ella es muy espontánea, alegre, juguetona y parlanchina, a más no poder. Pero algo está pasando y no sé cómo ayudarla. Mi mamá vive con una persona y mi hija, sin saber honestamente cómo, empezó a llamarle papá Roberto. Ella sabe que él no es su papá e incluso no es mi papá. Yo le he platicado, pero aún así lo llama de esa manera y yo no se lo he prohibido. Pero el caso es que su papá lo escuchó y le dijo que si le seguía diciendo de esa manera a Roberto, él ya no quería que le dijera papá. Pero lo sigue haciendo. Trabajo de lunes a sábado de 9:30 a 6:00 p.m. A los 2 niños los voy a dejar, al más pequeño a la guardería y a la mayor al jardín. Luego me voy a la oficina a las 2:00 p.m. Mi mamá va por mi hija y se la lleva a su casa. Luego a las 4:30 mi hijo sale, voy por él y se queda conmigo hasta las 6:00. Luego vamos por mi niña y nos quedamos en casa de mi mamá hasta la noche. De ahí nos vamos a mi casa a dormir. Sábados trabajo hasta las 3:00 y casi siempre me quedo hasta las 5 o 6:00 con mi mamá, y el domingo vamos a dar una vuelta con los niños. Desde luego corremos para todos lados y aunque ya pienso amueblar la casa para tenerla más acogedora para todos, me cuesta trabajo despegarme de esta rutina. ¿Crees que hay algo en mí que esté haciendo que mi hija reaccione así, o somos los dos que como papás le estamos perjudicando? Estoy abierta a escuchar y sobre todo a hacer lo posible por cambiar lo que esté mal. ¿Crees que aún hay tiempo? Bueno, gracias por escucharme. Aprovecho para mandar un gran saludo a todos los que hacen posible el programa. No sabes cuánto bien me hace escucharlo, aunque no todo lo logro poner en práctica, y mil gracias a todos ustedes, que Dios los siga bendiciendo. Pues todo el equipo de Frecuencia Cero y de Pregúntale a Mónica, por supuesto, te agradecemos este comentario. Muchas gracias, Lucía. Y bueno, entremos en materia. Yo creo que lo que tu hija tiene es ansiedad. Es como morderse las uñas, es como chuparse el pelo, es como chupar el dedo, es como fumar, es como muchas otras conductas. Y Es posible que obviamente la ansiedad esté sucediendo por la separación de sus padres, porque está ya en una edad en que es perfectamente consciente de que su papá no vive en casa, por más que él quiera tener un papá en casa. Tiene amiguitos en el jardín que seguramente tienen papá y mamá viviendo en casa, y ya está en una edad en que se hace esto muy consciente y es una conducta de ansiedad. Tristemente, Lucía, no todo es solucionable. No es posible que una familia se separe y no haya una consecuencia en la conducta en los hijos de alguna manera. Así que, como a muchos niños, después de una experiencia como esta, tu hija tiene cierto grado de ansiedad, por lo que regañarla y pegarle en la boca es inútil. No estás solucionando el problema de raíz y es imposible que lo soluciones, Lucía, porque ya estás separada, ya la familia está desintegrada. Entonces, lo que puedes ayudar es, número uno, dejarla un poco en paz. Yo sé que en este momento te altera verla, voltéate para otro lado o le puedes decir con cariño, déjate tu boquita, 50,000 veces. Puedes hablar con ella para decirle, mira, cuando estés nerviosa, ¿por qué no? Y hay unas pelotitas, por ejemplo, muy suaves, Lucía, que sirven, ya sabes, de relajamiento para apachurrarlas y aflojar la mano, ¿no? Apretar y aflojar y apretar. Cómprale una de esas y dile, siempre tenla contigo y apachúrrala cuando tengas ganas de chuparte los labios. Pero normalmente estas conductas ansiosas dejan de ser conscientes por las personas. Pregúntale a quien se come las uñas. Ya no nota que se las está comiendo, a lo mejor hasta que se lastime el dedo. Igualmente, una conducta ansiosa como el de chuparse la boca, para ella yo creo que ya no es consciente. Entonces es muy difícil darse cuenta, me estoy chupando la boca, voy a apachurrar la pelotita. Pero a base de que la tenga con ella, esa pelotita, por ejemplo, ustedes buscan una solución que mejor les acomode, pero a base de tener la pelotita y tú decirle con cariño, déjate la boca, ella sabe que entonces agarra la pelotita y se queda un ratito así. Y poco a poco puede transferir este sentimiento de ansiedad a una conducta que no le lastime tanto la piel, como es chuparse constantemente la boca. Porque después se le va a irritar, sobre todo la piel alrededor de los labios, y va a ser muy molesto. Entonces, esta es una idea, hay muchas otras. Es importante que tu hija tenga una actividad deportiva. Yo sé que con los horarios que tienes, no tienes tiempo para poderla llevar. No sé si tu mamá esté de acuerdo en hacerlo, pero a lo mejor una clasecita de baile, una actividad extracurricular del colegio que a veces no tienen costo, no quiero aumentarte tus gastos, Lucía, pero algo que haga que la niña queme un poco de esta ansiedad en la forma de ejercicio. Como te repito, no vas a poder solucionar la raíz del problema. Seguramente esta ansiedad, esta inseguridad es porque sabe que no hay papá en casa, pero puedes por lo menos canalizarla a algo más productivo, más sano para ella y va a ser mejor. En cuanto a que le llame papá a Roberto, yo te sugeriría que no lo hiciera. Ella tiene un papá y está presente este papá en su vida. Yo sé que este habla un poco de la necesidad de esta niñita de que al que ve en su casa, que es la de tu mamá, pero es donde convive prácticamente todo el día, esta figura masculina es este señor Roberto. Pero es importante que le llame de otra manera. Inventen un nombre para Roberto de cariño, pero decirle, no, hijita, tu papá es fulanito, o tú ya sabes quién es tu papá, a Roberto le vamos a decir así. Y cada vez, y Roberto debe colaborar, a mí no me importa, leí tu correo completo a pesar de que lo edité para el programa, Lucía, pero a mí no me importa que haya una competencia de poderes entre Roberto y tu ex marido. Lo importante es que cuiden a la niña. Entonces, pedirle a Roberto, es importante que le digas que tú eres tal y el apodo cariñoso que le hayan puesto para que le llame a cada quien por su nombre. Lucía, sé que tú y yo hemos estado en contacto, así que espero que continuemos así y que me digas cómo te ha ido. María me dice, mi problema es el siguiente. Tengo un hijo de 8 años que no quiere escribir en clases. Cuesta muchísimo que anote las materias en los cuadernos. Sin embargo, su rendimiento escolar es superior al promedio de su curso. Me gustaría que me diera un consejo para lograr que él escriba. He tratado con todo, castigarlo, retarlo, etcétera, y nada funciona. Muchas gracias por su respuesta. Su blog es excelente. Muchas gracias, María, por tus amables comentarios. Y, pues, la verdad es que no entiendo. Uno toma notas en las clases, toma apuntes en los colegios, para después poder estudiar y poder sacarme buenas calificaciones, una buena nota. Pero si tu hijo, porque tiene una capacidad escolar asombrosa, una muy buena capacidad intelectual y al parecer excelente memoria, tiene un promedio superior al del curso sin tomar apuntes, la pregunta es, ¿por qué insistes hasta el punto de castigarlo para que tome apuntes? Las cosas son por un propósito, y si esta es nada más una cuestión de querer mantener tu autoridad de madre, sugiero que la uses en otras cosas como el que se bañe y se lave los dientes. Pero si evidentemente este pequeño prodigio no necesita tomar apuntes para tener buenas calificaciones, mi sugerencia, mi querida María, en vez de el consejo para lograr que él escriba, mi consejo es para lograr que lo dejes en paz. Sé que tu hijo me lo está agradeciendo en este minuto, así que si su desempeño no se ve afectado, mi querida María, no veo por qué quieras tú insistir en hacerlo. Si el colegio lo exige, yo te recomendaría que también hablaras con ellos, porque al final lo que el colegio quiere saber es si tu hijo sabe lo que necesita y lo puede evaluar en los exámenes y en sus calificaciones. Evidentemente el niño sin apuntes sabe lo que necesita y mi recomendación general es que lo dejen ser y disfrutar de esta característica que se da poco y que es una gran ventaja definitivamente. Y finalmente tengo a Valeria que me dice, hola Mónica, tengo un hijo de 8 años que tiene problemas estomacales. Ya llevamos 2 años de tratamiento con un gastroenterólogo y él nos recomendó hacerle una evaluación psicológica. Quería saber si tú podías hacerlo. Si es así, envíame tu número telefónico para agendar fecha. Me quedo en espera de tu respuesta. Gracias. A ver, Valeria. Bueno, ya nos pusimos en contacto contigo para avisarte que desafortunadamente esta no es mi especialidad. Yo no hago evaluaciones psicológicas a niños pequeños. Yo trato a los adultos para 2 temas, problemas de pareja y problemas de educación de hijos, pero siempre atendiendo a los papás. Espero que encuentres al especialista que necesitas para esto. Pero yo quería comentarte que es muy posible que se trate de un problema de ansiedad. Independientemente de que es importante que sigas, por supuesto, toda la recomendación de tu gastroenterólogo y después las recomendaciones que vengan posteriores a la evaluación psicológica, quiero recomendarte ejercicio cotidiano, regular, en donde tu hijo verdaderamente queme energía y calorías, porque eso puede equilibrar muchísimo la parte emocional. Deja tú que va a ayudar también a la parte gástrica, pero la parte emocional se va a equilibrar muy bien. Es muy posible que sea nada más un producto de una personalidad aprensiva, de una personalidad nerviosona, y lo que va a necesitar él a través de los años es aprender a manejar esta personalidad. Él es quien es. Va a poder modificar unas cosas de su conducta, pero de raíz tenemos la personalidad que tenemos. Entonces, entre más pronto en nuestra vida, entre más temprano podamos conocernos y algunas ideas de cómo manejarnos mejor, la verdad es que va a ser la mejor experiencia de nuestra vida para funcionar adecuadamente. Espero que todo vaya bien. Ojalá me puedas escribir para contarme los resultados, cómo va el tratamiento, cómo va tu hijo. Me daría mucho gusto y que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que podamos volvernos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México.